Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Les saludamos desde los estudios de Radio Educación. Este 16 de diciembre del 2024. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo, les saluda y bienvenidos a la información nacional e internacional de este 16 de diciembre del 2024. Llama a la presidenta Sheinbaum Pardo a los morenistas Ricardo Monreal y Adán Augusto López a actuar con cabeza fría y dirimir el diferendo que los ha venido enfrentando. La jefa del Ejecutivo rechaza las afirmaciones de la oposición de que las reformas a la ley del Infonavit permitirán al gobierno usar discrecionalmente los ahorros de los trabajadores. Fuera de tiempo, el Comité Evaluador del Poder Legislativo va a conocer su lista de candidatos a juzgadores y juzgadoras. En tanto, un tribunal colegiado falla a favor de la ministra Yasmín Esquivel en el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura en la UNAM. Un ataque con un dron explosivo perpetrado por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación contra un destacamento del ejército en Cotija, Michoacán, deja 2 soldados muertos y 7 más lesionados. En lo internacional de la información, la Fiscalía de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención en el marco de una investigación que los vincula con un caso de presunto estupro agravado. En su primer pronunciamiento público, 9 días después de su derrocamiento y posterior exilio en Rusia, el depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró no haber planeado su salida del país y calificó como terroristas a los nuevos dirigentes. Un nuevo escándalo sexual sacude a la iglesia anglicana luego de que el sacerdote David Tudor fue acusado de al menos 7 abusos contra mujeres y niñas, el cual ocurre un mes después de la renuncia de Justin Welby como arzobispo de Canterbury por encubrir al abogado John Smith, implicado también en 130 casos de abusos. Pues vamos a la información, al detalle de la información a partir de este momento. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum conminó a sus correligionarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal a conducirse con cabeza fría y dirimir el conflicto que los ha venido enfrentando en los últimos días. En medio de este diferendo, la mandataria afirmó que se mantiene la unidad en el seno de la 4T. Como se sabe, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, acusó a Monreal, a su vez presidente de la JUCOPO, ahí en San Lázaro, de haber negocitos cuando ocupó el lugar del tabasqueño. En respuesta, el zacatecano acusó a López de usar discrecionalmente un fideicomiso de 1,000 millones de pesos por el que cuenta la Cámara Alta.
En medio de la disputa entre los morenistas Adán Augusto López y Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió nuevamente calma. La mandataria dijo que ambos personajes tienen en claro la importancia de la unidad en el movimiento de transformación.
Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que sea lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento.
Sheinbaum Pardo consideró que se ha exagerado este desencuentro y aseguró que todo terminará sin problemas.
Tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto un ahora es la noticia de hecho columna, pues digo la verdad. Se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncien, ¿no? Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público. Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
La reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, fortalecerá la gobernabilidad del organismo. Así defendió la presidenta Claudia Sheinbaum las modificaciones que el Senado aprobó el pasado 12 de diciembre para este organismo. Hay que señalar que esta reforma propuesta por la jefa del Ejecutivo tiene el objetivo de establecer las bases para que el Infonavit pueda construir y ofrecer viviendas en un esquema de arrendamiento social. Sin embargo, también tendrá cambios operativos que le otorgará mayor participación al gobierno federal para detallar con precisión estos cambios. Y la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo miércoles 18 de diciembre acudirá a la mañanera el titular del Infonavit, Octavio Romero.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ahorros de los trabajadores en el Infonavit están seguros. Ante las versiones de que la reforma a este instituto supondría la pérdida de los créditos de los beneficiarios, Sheinbaum Pardo las calificó de mentiras mal intencionadas.
Todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos dos acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras.
La mandataria añadió que se cumplirá con la meta de construir 1,000,000 de casas en la presente administración.
Y además se crea la empresa constructora de Infonavit, que además no va a construir 1,000,000 de viviendas. Pues una empresa no tiene esa capacidad.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y bueno, sindicatos se manifiestan en contra de esta reforma. Aseguran que no solo están en riesgo los 2 billones de los fondos de vivienda de 22 millones de trabajadores, sino los más de 10 millones de pesos de todos los derechohabientes del Infonavit que pagaron de más por su crédito y que no se los han devuelto. Por ello anunciaron que van a interponer quejas en la Organización Internacional del Trabajo.
Con preocupación recibió la Asociación General de las y los Trabajadores y otras agrupaciones laborales la iniciativa de reforma del Infonavit, al recalcar que las organizaciones de la clase trabajadora no fueron consultadas cuando la propuesta presidencial plantea cuestiones que perjudican a los trabajadores. En conferencia de prensa, la dirigencia de la AGT indicó que incluso analiza la posibilidad de promover una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, porque con la iniciativa se vio lenta lo dispuesto en el convenio 144 de la OIT, dado que no se consultó a los trabajadores para modificar un organismo de estructura tripartita como es el Infonavit desde su creación. El líder de la CROM, Rodolfo González Guzmán, adelantó que esa preocupación puede llegar al nivel internacional porque se dan mayores facultades al director general del instituto y algunas esferas de control tendrán una sobrerrepresentación gubernamental, con lo que se debilita a las partes obrera y patronal para la toma de decisiones.
Algunas organizaciones estamos considerando presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, para que consulte también si es que el gobierno de alguna manera hizo alguna propuesta para sentar a los sectores y platicar antes esta reforma.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Mientras tanto, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que no habrá periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en donde se pretendían aprobar la ley al Infonavit y reformas reglamentarias de la Constitución en materia de amparo.
Para la realización de un periodo extraordinario de sesiones existen 5 dictámenes que podrían convocar a los legisladores federales en el marco de la Comisión Permanente del Congreso, incluido el dictamen que proviene del Senado respecto de las modificaciones a la ley del Infonavit. Así lo precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien expuso que no obstante todas las fuerzas políticas representadas deben pronunciarse por la realización de este posible periodo extraordinario.
La ley de amparo, modificaciones a la ley de amparo es la primera. Modificaciones a la Constitución en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la segunda. La ley del Infonavit, la tercera, vivienda. La ley, la modificación también a vivienda de la Ley Federal del Trabajo, de vivienda social.
Por otra parte, respecto del conflicto que se tiene con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por la reducción del presupuesto aprobada por los diputados, el también coordinador morenista en San Lázaro expresó que hasta ahora no ha mantenido una reunión directa para aclarar los diferendos y las acusaciones sobre su gestión irregular que tuvo en el Senado, y precisó que atenderá los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar por la unidad partidista. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Los 3 comités de evaluación de los poderes de la Unión publicaron las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que pasan a la segunda fase del proceso de elección. El Poder Legislativo no publicó la nota en un sitio en Internet como debió hacerlo por ley. Solo distribuyó antes de la medianoche la lista entre los periodistas de la fuente y con nombres repetidos.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal continúa en sesión permanente, incorporando los registros restantes que en su caso procedan a la relación de personas elegibles, derivado de la revisión a los correos electrónicos y a las solicitudes entregadas de forma física. Entre los perfiles que aparecen como elegibles por dicho comité para el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia están Roberto Gil Suart, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, y quien también calificó a la siguiente ronda por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, además del ex abogado de la UNAM y constitucionalista Eduardo Andrade Sánchez. También figura el morenista Eduardo Santillán Pérez, ex jefe delegacional de Álvaro Obregón y recientemente representante del partido Guinda ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como el investigador y jurista Manuel González Oropeza. En la lista a ministros aparece el nombre de Ricardo Ojeda Bojórquez, quien como juez del Estado de México sentenció a 50 años de prisión a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas, por encontrarlo responsable del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Macié. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y bueno, en lo que corresponde al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, se registraron 18,447 aspirantes. De ellos, 11,015 continuarán dentro del proceso, detalló el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Algunos de los aspirantes se apuntaron para los 3 cargos por elegir: ministros, jueces y magistrados, lo cual es válido. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia matutina.
El resultado que tuvimos fue de 11,015 personas que cumplen con los requisitos formales para continuar en el proceso, 7,432 personas fueron descartadas porque no reunían los requisitos o no acompañaron la documentación que se exigía en la convocatoria. La que sigue, por favor. Este es una gráfica donde ustedes pueden ver que tenemos un número suficiente de personas en los diferentes cargos para poder seguir avanzando en este procedimiento.
Ante las críticas y denuncias de que algunos candidatos aparecen en las listas de los tres poderes de la Unión, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que no ve ningún problema en ello, ya que los aspirantes pueden inscribirse en más de una.
No hay nada en ni la Constitución, ni los procedimientos que indique que no se deberían de haber inscrito a las tres listas. Es decir, pueden salir seleccionados o seleccionadas en los tres poderes. Y bueno, el poder legislativo pues tiene ya que publicar sus listas.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Mientras tanto, magistrados opositores a la reforma constitucional, perjudicados en sus privilegios, continúan cuestionando el proceso de elección popular. Ahora criticaron el retraso en la publicación de los nombres del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Así lo comentó el magistrado José Alanís García.
Con esto nos damos cuenta de la falta de profesionalismo, la falta de seriedad que está teniendo esta fase de la ejecución de la reforma y que lo hemos visto a lo largo de todo el procedimiento que dio lugar a la misma reforma. Una falta total de seriedad. Esto es verdaderamente un espectáculo circense. También vemos este exceso de improvisación, exceso de ocurrencias, por el mismo hecho de que los requisitos que pidieron para poder entrar a este primer filtro, pues son muy amplios.
Comentaron que el comité del legislativo ni siquiera leyó los nombres de los aspirantes aceptados. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Mientras tanto, de 3,814 aspirantes en el Comité del Poder Judicial, quedaron 1,046, lo que significa que eliminaron a más de 73%. Las personas que no resultaron elegibles podrán pedir la revisión del caso. Bueno, pues mire usted, dos soldados muertos y 7 heridos es el saldo registrado tras un ataque con drones explosivos en la ciudad de Cotija, en Michoacán. El suceso ocurrió en la localidad de Los Gallineros, donde el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaba patrullajes de reconocimiento cuando a través de drones fueron atacados con explosivos. Pero tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera periodista Cecilia Sierra, de la agencia Cuadratín México, con el detalle de la información. Cecilia, buenas noches. Adelante con tu reporte.
Muy buenas noches, José Luis, a ti y a todo el auditorio de tu noticiero. Y efectivamente, comentarte que un soldado, un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional, murió en el municipio de Cotija, específicamente en la localidad conocida como Los Gallineros, ello derivado de una agresión con explosivos utilizando, en el que el crimen organizado utilizó drones. De este saldo, 8 personas resultaron lesionadas y fueron trasladados a Morelia. Al estar recibiendo atención médica, uno de los militares que había llegado a la ciudad pues perdió la vida. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional había acudido a esta población conocida como Los Gallineros a realizar patrullajes de reconocimiento y preventivos cuando fueron atacados con los drones. El comentarte que, bueno, no es la primera vez que en Michoacán se ve esta situación. Hay que recordar que en específico en la Tierra Caliente ha sido un tema recurrente el uso de drones para agredir a mandos policiales. Y que bueno, hasta ahorita las autoridades no han dado a conocer alguna postura oficial con relación a esta agresión que sufrieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Luis.
Pues agradecemos mucho tu reporte, Cecilia. Si necesitamos, ahí nos comunicamos contigo.
Muy buenas noches.
Gracias, Cecilia. Hasta luego. Luego de que el quinto tribunal colegiado federal en materia administrativa dejó sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, sobre la autoría de su tesis profesional, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que acatará el fallo judicial, aunque este constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y legislación universitarias.
La Universidad Nacional Autónoma de México informó que un tribunal le ordenó que deje sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra Yasmín Esquivel. En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que el pasado viernes 13 de diciembre le fue notificada esta resolución del quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa relacionada con las acciones que realizaban las autoridades universitarias para determinar la autoría de la tesis profesional de la exalumna Yasmín Esquivel, hoy ministra de la Suprema Corte. La UNAM informó que acatará la resolución, pero aclaró que el fallo judicial constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y legislación universitarias. La universidad consideró que establecer prohibiciones a los órganos universitarios desde espacios ajenos a la academia representa también un atentado a la libertad de expresión y al derecho a saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. La UNAM afirmó que dio seguimiento puntual y agotó todos los medios legales para que el Comité de Ética de la Universidad cumpliera con su derecho de determinar si es válida la tesis de la ministra. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Hay que seguirnos cubriendo, tapando. Continúan las noches heladas en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada a territorio nacional del Frente Frío número 15, el cual provocará temperaturas de menos 10 a 0 grados Celsius en al menos 14 entidades de la República.
Se prevé ambiente de frío a muy frío durante la mañana y la noche de este lunes y temperaturas que van de los menos 10 a los 0 grados en 14 entidades del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Explicó que el termómetro oscilará de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que se registrarán de menos 5 a 0 grados y heladas en zonas altas de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, y de 0 a 5 grados, con posibles heladas en zonas altas de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Se prevén chubascos en Campeche, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y ya en la información internacional, la justicia de Bolivia emitió una orden de detención contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas. La decisión de la fiscalía forma parte de una investigación que vincula al exmandatario con un caso de presunto estupro agravado. Y se espera que la fiscal Sandra Gutiérrez emita la fecha para la audiencia de medidas cautelares. También detalló que la indagatoria responde a un informe de inteligencia y recordó que aún está vigente la orden de aprehensión emitida el 16 de octubre. Para evitar que el expresidente Evo Morales pueda fugarse, la fiscalía emitió una alerta migratoria. Y un juez rechazó la solicitud de Donald Trump para su declaración de culpabilidad por acusaciones por falsificar registros para encubrir un escándalo sexual que se ha desestimado tras el reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. La decisión del juez, cuando Merchan elimina una posible salida del caso antes de que Trump asuma la presidencia nuevamente en enero próximo, pese a que sus abogados han presentado varios argumentos para que la condena sea desestimada. Recordemos que un jurado declaró culpable a Trump en mayo pasado de 34 cargos de falsificación de registros empresariales relacionados con el pago de un soborno por $130,000 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en el año del 2016. En otro asunto, tres personas perdieron la vida durante un tiroteo registrado en un colegio cristiano en Madison, Wisconsin, y entre los fallecidos se encuentra la autora del ataque, una menor de edad, quien se quitó la vida tras la agresión.
Una estudiante adolescente disparó en el interior de una escuela cristiana privada en Madison, Wisconsin. Una profesora y otra adolescente fallecieron durante el ataque. La estudiante armada también hirió a otras personas en la escuela cristiana Abundant Life, Vida en Abundancia, incluyendo a otros dos estudiantes que estaban en estado crítico y cuatro con heridas menos graves, dijo el jefe de la policía de Madison, Sean Burns.
We know that three people are dead.
Sabemos que tres personas fallecieron,
including the suspect shooter.
Incluyendo a la joven sospechosa armada.
We know that the suspect shooter was a teenage student who...
Sabemos que la joven que atacó era una adolescente que estudiaba en la escuela.
Who attended the school. Two students are now in critical condition.
Dos estudiantes se confirmaron, están en estado crítico
in the hospital,
en un hospital.
And these injuries are considered life-threatening.
Y estas heridas son consideradas muy graves. La joven atacante era una estudiante de 17 años que después del ataque se quitó la vida. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Y 9 días después de su exilio en Rusia, el depuesto presidente de Siria, Bashar al-Assad, se pronunció públicamente y aseguró no haber planeado su salida del país y calificó como terroristas a los nuevos dirigentes. Al-Assad recibió asilo desde el pasado 8 de diciembre, pero desde entonces no realizó apariciones públicas ni se han difundido imágenes de él ni de su familia.
Rebelde tomó el poder de Damasco. Abandonado por sus aliados Irán y Rusia, Bashar al-Assad huyó hasta Moscú, de donde por primera vez y desde su caída declaró en un comunicado que su salida de Siria no era un plan premeditado, sino que habría sido motivado por una evacuación inmediata organizada por Moscú el mismo día del ataque, es decir, el 8 de diciembre. Tras haber dirigido con mano dura el país durante 24 años, Bashar al-Assad afirmó a través del canal Telegram que el país estaba actualmente en manos de terroristas. Recordemos que la coalición que derrocó el régimen, liderada por el grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, HTS, entró en Damasco y anunció el fin del régimen de Bashar al-Assad tras una ofensiva fulgurante que le permitió tomar el control de gran parte del país en solo 11 días.
Donald Trump volvió a pronunciarse acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania al asegurar que hablará con los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, para que pongan fin al conflicto bilateral.
Hablaremos con el presidente Putin y con los representantes de Zelensky de Ucrania. Tenemos que parar la guerra. Es una carnicería.
Un nuevo caso de abusos sexuales sacudió ahora la Iglesia de Inglaterra, que en noviembre enfrentó la renuncia de su líder, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Ahora la crisis de la Iglesia Anglicana se finca en el sucesor de Welby, Stephen Cantrell, señalado de solapar a un sacerdote involucrado en abusos sexuales contra dos niñas.
La anglicana parece que no tiene fin. Tras la dimisión hace un mes del arzobispo de Canterbury, el equivalente del Papa para los católicos, por no hacer nada ante los abusos a niños cometidos durante décadas, ahora piden la dimisión de su sucesor. Se trata de Stephen Cotrell, el arzobispo de York, su sucesor temporal hasta la elección del nuevo líder, cargo al que también aspira. Cotrell está señalado por permitir seguir ejerciendo un sacerdote en su parroquia que había abusado sexualmente de dos niñas. Ha sido señalado por una investigación de la BBC que afirma que permitió permitió que el sacerdote permaneciera en su puesto a pesar de saber que le habían prohibido estar solo con niños y que había pagado una compensación de $12,000 a una víctima de abuso sexual. Cattrell se defiende y dice que lo apartó tan pronto como lo supo, pero la madre de la niña abusada y receptora de la compensación confesó a la BBC que sintió que Cottrell le había escupido en la cara al no tomar medidas cuando se le informó sobre el pago. La obispa de Newcastle ha pedido la dimisión inmediata de Cottrell, argumentando que si el jefe de la iglesia ya tuvo que dimitir por no ser capaz de proteger a los niños, también tiene que hacerlo su sucesor precisamente ahora que hace falta alguien en quien se pueda confiar. Desde Londres, Daniel Postico para Radio France Internacional.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Participamos este 16 de diciembre de 2024 en Pulso Edición Nocturna. Raúl García, José Luis Parra, Ángeles Hernández, Gabriela Pérez y Carlos Padilla, Luis Ernesto López, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.
Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Ometepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo y Radio Zacatecas.